Quedamos en vernos pronto. Me dio vergüenza decirle que deseaba verla al otro día, o que deseaba seguir viéndola allí mismo, y que ella no debería separarse ya nunca de mí. A pesar de que mi memoria es sorprendente, tengo de pronto lagunas inexplicables. No sé ahora qué le dije en aquel momento, pero recuerdo que ella me respondió que debía irse. Esa misma noche le hablé por teléfono. Me atendió una mujer. Cuando le dije que quería hablar con la señorita María Iribarne, pareció vacilar un segundo, pero luego dijo que iría a ver si estaba. Casi instantáneamente oí la voz de María, pero con un tono casi oficinesco, que me produjo un vuelco. «Necesito verla, María», le dije. «Desde que nos separamos he pensado constantemente en usted cada segundo». Me detuve temblando. Ella no contestaba. «¿Por qué no contesta?», le dije con nerviosidad creciente. «Espera un momento», respondió. Oí que dejaba el tubo. A los pocos instantes oí de nuevo su voz, pero esta vez su voz verdadera. Ahora también ella parecía estar temblando. «No podía hablar», me explicó. «¿Por qué?». «Acá entra y sale mucha gente». «¿Y ahora cómo puede hablar?». «Porque cerré la puerta. Cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme». «Necesito verla, María», repetí con violencia. «No he hecho otra cosa que pensar en usted desde el mediodía». Ella no respondió. «¿Por qué no responde?». «Castel», comenzó con indecisión. «No me diga Castel», grité indignado. «Juan Pablo», dijo entonces con timidez. Sentí que una interminable felicidad comenzaba con esas dos palabras, pero María se había detenido nuevamente. «¿Qué pasa?», pregunté. «¿Por qué no habla?». «Yo también», musitó. «¿Yo también qué?», pregunté con ansiedad. «Que yo también no he hecho más que pensar». «¿Pero pensar en qué?», seguí preguntando insaciable. «En todo», me dijo. «¿Cómo en todo? ¿En qué?». «En lo extraño que es todo esto, lo de su cuadro, el encuentro de ayer, lo de hoy, qué sé yo. La imprecisión siempre me ha irritado». «Sí, pero yo le he dicho que no he dejado de pensar en usted», respondí. «Usted no me dice que haya pensado en mí». Pasó un instante. Luego respondió. «Le digo que he pensado en todo». «No ha dado detalles», le dije. «Es que todo es tan extraño, ha sido tan extraño, estoy tan perturbada. Claro que pensé en usted». Mi corazón golpeó. Necesitaba detalles. Me emocionan los detalles, no las generalidades. «¿Pero cómo? ¿Cómo pensó en mí?», pregunté con creciente ansiedad. «Yo he pensado en cada uno de sus rasgos, en su perfil cuando miraba el árbol, en su pelo castaño, en sus ojos duros y cómo de pronto se hacen blandos, en su forma de caminar». «Tengo que cortar», me interrumpió de pronto. «Viene gente». «La llamaré mañana temprano», alcancé a decir con desesperación. «Bueno», respondió rápidamente.
Ernesto Sabato, El túnel.
Pasé una noche agitada. No pude dibujar ni pintar, aunque intenté muchas veces empezar algo. Salí a caminar. De pronto me encontré en la calle Corrientes. Me pasaba algo muy extraño. Miraba con simpatía a todo el mundo. Creo haber dicho que me he propuesto hacer este relato en forma totalmente imparcial. Y ahora daré la primera prueba, confesando uno de mis peores defectos. Siempre he mirado con antipatía y hasta con asco a la gente, sobre todo a la gente amontonada. Nunca he soportado las playas en verano. Algunos hombres, algunas mujeres aisladas me fueron muy queridos. Por otros sentí admiración, no soy envidioso. Por otros tuve verdadera simpatía. Por los chicos siempre tuve ternura y compasión, sobre todo cuando mediante un esfuerzo mental trataba de olvidar que al fin serían hombres como los demás. Pero en general, la humanidad me pareció siempre detestable. No tengo inconvenientes en manifestar que a veces me impedía comer en todo el día o me impedía pintar durante una semana el haber observado un rasgo. Es increíble hasta qué punto la codicia, la envidia, la petulancia, la grosería, la avidez y en general, todo ese conjunto de atributos que forman la condición humana, pueden verse en una cara, en una manera de caminar, en una mirada. Me parece natural que después de un encuentro así, uno no tenga ganas de comer, de pintar, ni aún de vivir. Sin embargo, quiero hacer constar que no me enorgullezco de esta característica. Sé que es una muestra de soberbia y sé también que mi alma ha albergado muchas veces la codicia, la petulancia, la avidez y la grosería. Pero he dicho que me propongo narrar esta historia con entera imparcialidad y así lo haré. Esa noche, pues, mi desprecio por la humanidad parecía abolido o por lo menos transitoriamente ausente. Entré en el Café Marsotto. Supongo que ustedes saben que la gente va ahí a oír tangos, pero a irlos como un creyente en Dios oye la pasión según Mateo.
Ernesto Sabato, El túnel.
A la mañana siguiente, a eso de las 10, llamé por teléfono. Me atendió la misma mujer del día anterior. Cuando pregunté por la señorita María Iribarne, me dijo que esa misma mañana había salido para el campo. Me quedé frío. ¿Para el campo? Pregunté. Sí, señor. ¿Usted es el señor Castel? Sí, soy Castel. Dejó una carta para usted acá, que perdone, pero no tenía su dirección. Me había hecho tanto la idea de verla ese mismo día y esperaba cosas tan importantes de ese encuentro que este anuncio me dejó anonadado. Se me ocurrieron una serie de preguntas. ¿Por qué había resuelto ir al campo? Evidentemente esta resolución había sido tomada después de nuestra conversación telefónica, porque si no me habría dicho algo acerca del viaje y sobre todo no habría aceptado mi sugestión de hablar por teléfono a la mañana siguiente. Ahora bien, si esa resolución era posterior a la conversación por teléfono, ¿sería también consecuencia de esa conversación? Y si era consecuencia, ¿por qué? ¿Quería huir de mí una vez más? ¿Temía el inevitable encuentro del otro día? Este inesperado viaje al campo despertó la primera duda. Como sucede siempre, empecé a encontrar sospechosos detalles anteriores a los que antes no había dado importancia. ¿Por qué esos cambios de voz en el teléfono el día anterior? ¿Quiénes eran esas gentes que entraban y salían y que le impedían hablar con naturalidad? Además, eso probaba que ella era capaz de simular. ¿Y por qué vaciló esa mujer cuando pregunté por la señorita Iribarne? Pero una frase, sobre todo, se me había grabado con ácido. Cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme. Pensé que alrededor de María existían muchas sombras. Estas reflexiones me las hice por primera vez mientras corría a su casa. Era curioso que ella no hubiera averiguado mi dirección. Yo, en cambio, conocía ya su dirección y su teléfono. Vivía en la calle Posadas, casi en la esquina de ese haber. Cuando llegué al quinto piso y toqué el timbre, sentí una gran emoción. Abrió la puerta un mucamo que debía de ser polaco o algo por el estilo, y cuando di mi nombre me hizo pasar a una salita llena de libros. Las paredes estaban cubiertas de estantes hasta el techo, pero también había montones de libros encima de dos mesitas y hasta de un sillón. Me llamó la atención el tamaño excesivo de muchos volúmenes. Me levanté para echar un vistazo a la biblioteca. De pronto tuve la impresión de que alguien me observaba en silencio a mis espaldas. Me di vuelta y vi a un hombre en el extremo opuesto de la salita. Era alto, flaco, tenía una hermosa cabeza, sonreía mirando hacia donde yo estaba, pero en general, sin precisión. A pesar de que tenía los ojos abiertos, me di cuenta de que era ciego. Entonces me expliqué el tamaño anormal de los libros. «Usted es Castel, ¿no?» me dijo con cordialidad, extendiéndome la mano. «Sí, señor Iribarne», respondí entregándole mi mano con perplejidad, mientras pensaba qué clase de vinculación familiar podía haber entre María y él. Al mismo tiempo que me hacía señas de tomar asiento, sonrió con una ligera expresión de ironía y agregó: «No me llamo Iribarne y no me digas señor. Soy Allende, marido de María». Acostumbrado a valorizar y quizás a interpretar los silencios, añadió inmediatamente: «María usa siempre su apellido de soltera». Yo estaba como una estatua. «María me ha hablado mucho de su pintura, como quedé ciego hace pocos años. Todavía puedo imaginar bastante bien las cosas». Parecía como si quisiera disculparse por su ceguera. Yo no sabía qué decir, como ansiaba estar solo en la calle para pensar en todo. Sacó una carta de un bolsillo y me la alcanzó. «Acá está la carta», dijo con sencillez, como si no tuviera nada de extraordinario. Tomé la carta e iba a guardarla cuando el ciego agregó, como si hubiera visto mi actitud: «Léala nomás, aunque siendo de María no debe ser nada urgente». Yo temblaba. Abrí el sobre mientras él encendía un cigarrillo después de haberme ofrecido uno. Saqué la carta, decía una sola frase: «Yo también pienso en usted, María». Cuando el ciego oyó doblar el papel, preguntó: «Nada urgente, supongo». Hice un gran esfuerzo y respondí: «No, nada urgente». Me sentí una especie de monstruo viendo sonreír al ciego que me miraba con los ojos abiertos. «Así es, María», dijo como pensando para sí. «Muchos confunden sus impulsos con urgencias. María hace efectivamente con rapidez cosas que no cambian la situación. ¿Cómo le explicaré?». Miró abstraído hacia el suelo como buscando una explicación más clara. Al rato dijo: «Como alguien que estuviera parado en un desierto y de pronto cambiase de lugar con rapidez. ¿Comprende? La velocidad no importa, siempre se está en el mismo paisaje». Fumó y pensó un instante más, como si yo no estuviera. Luego agregó: «Aunque no sé si es esto exactamente, no tengo mucha habilidad para las metáforas». No veía el momento de huir de aquella sala maldita, pero el ciego no parecía tener apuro. «¡Qué abominable comedia es esta!», pensé. «Ahora, por ejemplo», prosiguió Allende, «se levanta temprano y me dice que se va a la estancia». «¿A la estancia?», pregunté inconscientemente. «Sí, a la estancia nuestra, es decir, a la estancia de mi abuelo, pero ahora está en manos de mi primo Hunter. Supongo que lo conoce». Esta nueva revelación me llenó de zozobra y al mismo tiempo de despecho. ¿Qué podría encontrar María en ese imbécil mujeriego y cínico? Traté de tranquilizarme pensando que ella no iría a la estancia por Hunter, sino simplemente porque podía gustarle la soledad del campo y porque la estancia era de la familia, pero quedé muy triste. «Sí, he oído hablar de él», dije con amargura. Antes de que el cielo pudiese hablar, agregué con brusquedad: «Tengo que irme». «Caramba, cómo lo lamento», comentó Allende. «Espero que volvamos a vernos». «Sí, sí, naturalmente», dije. Me acompañó hasta la puerta. Le di la mano y salí corriendo. Mientras bajaba en el ascensor, me repetía con rabia: «¡Qué abominable comedia es esta!».
Ernesto Sabato, El túnel.